Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
¿Deben los cristianos estar envueltos en la política? El Vaticano ve con malos ojos que el clero se postule a cargos públicos, pero muchos líderes evangélicos sí entran en política. En Radio Amistad no nos regimos por la opinión popular, sino por lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca del rol del cristiano en la política? Vamos a examinar muchos pasajes de la Biblia durante esta hora, por lo que le animo a tener su libro de apuntes cerca para anotar los pasajes y leerlos en su tiempo libre. También vamos a observar lo que sucedió en las elecciones presidenciales de Brasil el domingo pasado y ver cómo los católicos y evangélicos con su influencia dieron la victoria a Jair Bolsonaro. Mi invitada es doña María Darling, una misionera mexicana, una consejera y una evangelista. Bienvenida, querida doña María.
Gracias, Dolly.
Y quiero que usted, que es experta misionera, experta en la palabra de Dios, tenemos muchas llamadas de personas que dicen que debemos simplemente hablar de la Biblia y no de la política, como que la Biblia y la política no van juntos. Pero usted tiene algo para compartir con nosotros.
Tengo para compartir que la Biblia combina estas dos partes de nuestra vida en este mundo, tanto política como, vamos a decir, religiosa. Las pone juntas. Es como las vías del tren. Tiene que tener su vía con dos rieles para que el tren pueda funcionar sobre ellas. Entonces, vemos que la palabra de Dios no quita la importancia a ninguno de los dos, tanto al líder político como al líder espiritual o religioso. Uh-huh. Y para eso tengo un pasaje de la Biblia que me ha animado mucho al saber que no somos los primeros en estar pasando por una crisis política, social, que nos tiene con dolor de cabeza y martirizándonos y culpando y justificando y queriendo como vivir para siempre en este mundo de vacaciones. Uh-huh. No puede ser eso. Con personas humanas como somos nosotros, el mundo no tiene un chance de tener una paz total. Uh-huh. La paz total solo viene, de acuerdo a la palabra de Dios, por medio de que el Señor Jesús reine en la vida de cada uno de nosotros, uh-huh, individualmente. Uh-huh. Es individualmente que se conoce la paz. Amén. Y que se puede ser de bendición. Y activo, en este caso vamos a ver la historia del rey Asa, que menciona Segunda de Crónicas, capítulo 15, uh-huh, que es como si estuviéramos leyendo las noticias en el diario, o viéndolo en la televisión, uh-huh, o escuchándolo de otras personas. Voy a leerlo. Dice, Segunda de Crónicas 15, del 1 al versículo 7. Dice, vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed. ¿Quién era este hombre? Era un profeta. Uh-huh. Era un siervo de Dios. Uh-huh. Y salió al encuentro de Asa. ¿Quién era Asa? El rey.
El rey.
Ya con eso ves la combinación.
El profeta y el rey.
Y eso, la religión.
Todos.
Y, sí. Uh-huh. Y dice, y le dijo, óyeme Asa, y todo Judá y Benjamín, o sea, todas las tribus del sur de Israel. Uh-huh. Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis. Él será hallado de vosotros. ¿Por qué le dices si estuvierais y si le buscareis? Porque lo habían abandonado. Mm. Es como nosotros, no buscamos las cosas de Dios, buscamos toda la solución para nuestros problemas, para nuestro bienestar en la política, uh-huh, en el político que escogemos o que no escogemos. Pero esperamos que Él nos supla todo. Bueno, aquí viene este hombre, enviado por Dios a poner las cosas en orden. Uh-huh. Primero se busca a Dios y después se busca al político.
Amén.
Uh-huh. Entonces, ¿qué dice? Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñar a la ley y sin Dios. Entonces, ¿qué nos está pasando hoy? ¿Por qué tenemos tanto problema? Porque no estamos siendo enseñados bíblicamente. Uh-huh. Estamos siendo enseñados que yo estoy aquí para estar cómoda, tranquila, no tener problemas, trabajar, comer, vestir, divertirme. Dios no nos hizo para eso.
No.
Todas esas son bendiciones extras.
Buscar primeramente el reino de Dios
y su justicia.
Y el demás uh-huh. vendrá por uh-huh. añadidura.
Entonces aquí vemos muchos días, y el muchos días les trajo todo lo que vamos a ver. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová Dios de Israel y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras, plural. ¿Qué es lo que estamos oyendo en las noticias hoy? Crímenes en masa, crímenes pasionales, invasiones.
Tsunamis. Terremotos.
Y estas lluvias, estos aguaceros uh-huh. que nos ahogan de vez en cuando. Uh-huh. Y no nada más eso, contrabando humano uh-huh. y matanzas. Drogas. Todo es un desorden tremendo.
Mundial.
Y dice, muchas aflicciones sobre todos los habitantes de las tierras, plural, y una gente destruía a otra, y una ciudad a otra, porque Dios, mira lo que dice aquí, Dios los turbó con toda clase de calamidades.
Dios lo hizo.
Y Dios es un Dios de orden, uh-huh. de dirección, uh-huh. de protección, de provisión, de regocijo. Pero aquí tiene que darnos una lección a todos los habitantes de la tierra.
Por estar lejos de Él.
Por estar lejos de Él, no hacemos caso y esperamos todo del que nos dé el gobierno civil. Uh-huh. No es así.
No.
Tenemos que esperar de los dos. Del gobierno de Dios, primero. Uh-huh. Y después de nuestro gobierno civil. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Que tenemos que tener responsabilidades espirituales uh-huh. o religiosas y civiles. El gobierno religioso de la religión que pertenecemos, si no nos enseña de un solo Dios, uh-huh. único, verdadero, que hizo el cielo, la tierra, uh-huh. que me hizo a mí, yeah. con un propósito de reconocerlo a Él para que Él pudiera bendecirme en abundancia. Eso es lo que Él quiere, sí bendecirme, pero con responsabilidad. Uh-huh. Y al no escogerlo a Él solo para mí, me va a traer muchos problemas. Uh-huh. Ahora, Dios ha establecido los gobiernos. Aquí dice, en el libro de Deuteronomio, capítulo 29, dice, vosotros todos estáis hoy en presencia de Jehová vuestro Dios. Los cabezas de vuestras tribus, ¿quiénes eran ellos? Los dirigentes civiles.
Sí. Uh-huh, sí.
Cabezas de vuestras tribus. Vuestros ancianos, que eran los consejeros de las cabezas de las tribus. Y vuestros oficiales, ¿quiénes eran los oficiales? Aquí había ejército.
Uh-huh.
No tenían policías, uh-huh. pero tenían un ejército.
Uh-huh. Uh-huh.
Y los ancianos y los jefes de las tribus trabajaban juntos. Entonces, todos los varones de Israel, o sea, todos los hombres de Israel, cabezas de los hogares, de las familias, vuestros niños, vuestras mujeres y tus extranjeros que habitan en medio de tu campamento, desde el que corta leña hasta el que saca agua. Aquí no todos eran ingenieros, ni profesores, ni doctores. Aquí había peones, había agricultores, había de todo. Y todos estaban en presencia de Dios. Y él era la autoridad suprema. Esa autoridad suprema confería autoridad a los cabezas de las tribus, a los ancianos, a sus oficiales y a los padres, uh-huh. a los jefes de familia. Pero como nosotros no queremos aprender que hay jerarquía, uh-huh. que hay autoridad, cada uno de nosotros queremos gobernar nuestra propia vida.
Yeah.
Yeah. Y que se gobierne como nosotros queremos.
Yeah. Para nuestra conveniencia.
Uh-huh. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
En cambio, lo que debemos hacer es que se gobierne de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que, por eso el profeta y el rey trabajaban. El rey tenía que regirse por la palabra de Dios. Uh-huh. Incluso en Israel tenían que tener una copia de la palabra de Dios al lado de su trono para poder uh-huh. referirse a ella uh-huh. y estar leyendo a ella. Y que ella sea la que le dicte, uh-huh. Debería regir su reinado de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso debemos escoger líderes que están dispuestos a regirse
por la palabra de Dios. O sea, la Biblia. Uh-huh. Que no todos la conocen, no todos conocen la Biblia, también es culpa del ciudadano que la conoce y no se interesa por orar. Uh-huh. Por orar, por interceder a Dios para que el presidente de su país o el presidente de mi país sea expuesto a la palabra. Uh-huh. Nosotros tenemos al presidente más odiado del mundo. Uh-huh. Sin embargo, él tiene, y él sabe ahora, uh-huh. que tiene al cristiano orando por él.
Yeah. Y los pastores uh-huh. están continuamente visitando la Casa Blanca sí. para orar uh-huh. por él.
Ahora, lo criticamos, no nos gusta, nada nos gusta, sino aquel que nos va a dar todo lo que queremos cuando lo queremos. Uh-huh. Eso es lo que queremos nosotros. Pero Dios no piensa así.
No.
Dios ha puesto autoridades que van a respetar primero la vida humana.
Yeah.
Sí. Lo que sucedió en Argentina, me encanta.
Eso, háblenos de eso.
Uh-huh. En Argentina tenían la ley sobre el aborto oficial aprobado.
Uh-huh.
¿Qué pasó? El pueblo estaba dividido. Había los que tienen conciencia de proteger la vida humana desde antes de nacer.
Uh-huh.
¿Quién iba a pensar que a estas horas de nuestra existencia, cuando yo llegué a este país, ya el aborto estaba legalizado? ¿Qué es el aborto? Es la terminación grosera, dolorosa de una vida que ya empezó.
Uh-huh.
No es un contraceptivo el aborto. Es un contraceptivo.
Uh-huh.
Uh-huh. El anticonceptivo es para evitar la concepción.
Yeah.
El aborto es para terminar la vida que ya empezó. Entonces, Dios hace responsable al pueblo, a la ley, uh-huh. a la persona que no respeta la vida humana. El primer crimen después de haber sido después de haber desobedecido la primera familia.
El primer hijo que nació.
El primer hijo de esa familia fue un asesino.
Yeah.
Y que dijo Dios, la sangre inocente de tu hermano clama a mí desde la tierra uh-huh. por justicia. Ahora, cuando se provoca un aborto,
es sangre inocente
que está clamando a Dios. Entonces,
60 millones
sí.
aquí en este país.
Más de lo que ha destruido una guerra entre
no,
naciones.
No, ninguna guerra ha destruido uh-huh. 60 millones.
Y eso nada más es esta nación.
No, ni hablar de las otras.
Ni hablar de
Pero
las
en
otras.
Argentina, entonces, lo que pasó es que uh-huh. los católicos y los evangélicos se unieron, uh-huh. igual que en Brasil, se unieron fuerzas para derrotar a los que querían legalizar el aborto hasta las 14 semanas de embarazo.
Uh-huh.
Y derrotaron y dejaron que la ley ahorita es el aborto solo en casos de el peligro de la madre uh-huh. y cosas uh-huh. así. Entonces, hubiera sido
una tragedia espiritual y moral para Argentina.
Pero qué lindo que los cristianos, este es un ejemplo de cómo los cristianos fueron los que influenciaron en la política de Argentina.
Y
para bien, para seguir los principios de la palabra de Dios.
Y aún, mira, si no fueran cristianos, hay gente que tiene una conciencia muy noble.
Uh-huh.
Noble y todavía la conciencia que Dios nos puso está activa.
Uh-huh.
Porque la podemos dormir, la podemos frustrar, la podemos atrofiar uh-huh. y ya no sabemos distinguir de la derecha ni de la izquierda.
Uh-huh. Uh-huh.
Y es lo que nos ha pasado en esta nación con tanto adelanto. Ahora, como extranjera que vine a este país, estas convicciones no eran mías totalmente. Sabía uh-huh. por conciencia, pero no las aprobaba, porque cada quien su derecho, cada quien su vida. Aquí vine
a
ver de la palabra de Dios.
Uh-huh.
Y gracias a Dios por la radio.
Uh-huh.
que tienes amistades, amigos, parientes que están más cerca de Dios y nos enseñan.
Uh-huh.
Y siervos de Dios que no tienen temor de decirnos, desde el púlpito, vamos a decir,
uh-huh.
estas verdades bíblicas, pero las evitamos para consolarnos de que cada uno tiene sus derechos y que el que tiene más tiene que ayudarnos, y exigimos, exigimos la protección y la ayuda del que tiene más. No se trata de eso. El primero que va a ayudarnos, a dirigirnos, a protegernos, a proveer es Dios.
Dios.
Cuando crecimos en la fe católico-romana.
O sea, no debemos elegir un gobernante que nos está prometiendo el oro y el moro.
Uh-huh.
Debemos escoger un gobernante que está comprometido con obedecer las leyes de Dios, uh-huh. porque ahí entonces viene la bendición de Dios y lo extra. ¿No? Entonces,
y lo extra,
yeah,
porque siempre Dios da más.
Oh, sí.
Uh-huh. Pero yo me acuerdo, habiendo crecido en la religión católico-romana, cuando la Biblia no se leía mucho, pero porciones de la Biblia se memorizaban y la que más se memorizaba era el Padre Nuestro.
Sí. Uh-huh.
Pero ¿qué aprendimos a orar ahí? Después de memorizar los 10 mandamientos para hacer la primera comunión, uh-huh, el Padre Nuestro, el Credo, las Aves Marías, todo eso. Pero lo bíblico era el Padre Nuestro. Uh-huh. Y después el Credo, que no está escrito en la Biblia, pero habla de historia bíblica, uh-huh, centrada en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo. ¿Qué decía? Bueno, Padre Nuestro, Él siempre está arriba, primero, arriba de mí, es el que dirige todo. Uh-huh. Pero después era para suplir las necesidades, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy.
Amén.
¿Y qué aprendimos en los 10 mandamientos? No codiciarás las cosas de tu prójimo. Si, uh-huh, tiene más pan, si tiene más vestido, uh-huh, si tiene 2 autos, yo no voy a codiciar eso y a matarme por tener lo que él tiene. Voy a esperar que mis necesidades Dios las satisfaga y Dios lo hace.
Amén. Amén. Estamos hablando con María Darling aquí en el programa de Temas Vitales, la influencia cristiana en las elecciones. Hemos visto un pasaje de la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Debe el cristiano estar involucrado en la política? Estamos mirando lo que la, uh-huh, Biblia dice. Vamos a mirar otros pasajes en el Nuevo Testamento, lo que Jesucristo mismo dijo, uh-huh, acerca del cristiano involucrado en la política. Espero que si usted tiene preguntas, comentarios, nos haga saberlos llamándonos al 713-520-7900, 713-520-7900, aquí en Radio Amistad.
Reinaremos con nosotros.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Gracias por acompañarnos aquí en Temas Vitales. Lindo, lindo día para hablar. Una semana falta, menos de una semana para las elecciones aquí en este país. ¿Debe el cristiano importarle ir a las urnas? ¿Debe el cristiano votar? ¿Debe estar envuelto en la política? ¿Debe ayudar? Por ejemplo, como hicieron los cristianos y los católicos en Argentina, ir a las calles y hablar acerca de lo que...
La santidad de la vida humana.
La santidad de la vida humana. Y como hicieron los católicos, otra vez una unión entre... Me encanta eso, que los católicos y los evangélicos en Brasil fueron los que votaron y... El conservador católico incluso, Jair Bolsonaro, él es el que ganó las elecciones contra, un nadie que no tenía dinero, era el menos esperado ganar y él ganó porque los cristianos se involucraron en la política. Ahora, ¿hicieron mal o hicieron bien? ¿Qué dice?
Hicieron bien porque los principios de conciencia que Dios nos dio para buscarlo a Dios y depender de Él y hacerlo, que los principios que Él nos puso aquí de conciencia, de hacer el bien, de buscarlo, entonces están activos en la conciencia de las personas. ¿Quién iba a pensar que Brasil es un país muy liberal en cuestión de moral?
Ya, aunque tiene 20%, muchos católicos y cristianos, 20% de la población es evangélica.
Pero, ¿por qué son así tanto? En este el caso el católico como el cristiano evangélico, porque tienen los principios morales que la Biblia enseña.
Amén, ese es el punto.
Y Dios tiene que tocar ciertos individuos para mostrar que Él reina. Y que los principios que Él dio al mundo y que son bíblicos están activos todavía. No es Marx, no es Lenin, no es el señor Castro el que gobierna. No son sus ideas de ellos. Esas son las ideas de Dios aplicadas. Vemos algo lindo, por ejemplo, Daniel, el profeta Daniel.
¿Profeta?
El profeta Daniel. Era un niño cuando fue deportado a Babilonia por la desobediencia de su país, de no buscar a Dios, de no dar el primer lugar a Dios. Fue deportado a Babilonia y el rey Nabucodonosor, un emperador, un hombre tremendo de carácter, de poder
fuerte
y de autoridad y de hacer y deshacer como quería.
El más grande en todo, de todos los reyes de ese tiempo.
De ese tiempo.
El más poderoso en todo el mundo en ese tiempo.
Y tiene más autoridad que el faraón de Egipto.
Sí.
Cuando tú ves la historia, bíblica. Bueno, este hombre se llevó a Daniel de esclavo.
De Israel, ajá.
¿Y qué fue? Escogido porque era era de sangre real, un niño preparado, y como preparado él y otros fueron escogidos por él. Lo que muestra que la mamá, los padres de este niño lo prepararon para ser un político de primera. No era un acólito, no era un niño misionero de esos escondiditos que está pasando Biblia secretamente a los babilonios, no. Era un hombre que por su palabra, por su testimonio, por su valor, ¿qué es lo que él hizo cuando supo que iban a matar a todos los magos y a adivinos, incluyendo ellos que los tenían como adivinos ahora, por no adivinar el sueño al rey? Él pidió permiso sin hacer una manifestación, sin insultos, sin andar buscando partido. Solito le dijo al eunuco mayor, dame oportunidad de hablar con el rey. ¿Y qué hizo? Llamó a sus amigos y oró.
Oró, ese es el...
Oraron porque pudiera él interceder en favor de no nada más de ellos, de todos.
De todos.
Para no derramar sangre inocente por un capricho del rey, pero era Dios detrás de todo esto, para mostrar que sus hijos deben estar a la par del gobierno político. ¿Qué pasó? ¿Qué dice aquí? Entonces dice, luego Daniel fue a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias al Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. No intercedió además por él, pidió por los otros. Eso es lo que estamos haciendo en estas elecciones, orando no nada más porque ganen un partido que tiene conciencia de lo que es la vida humana, de lo que es la santidad del matrimonio, como Dios lo impuso, de ser un hombre, una mujer, de la enseñanza a los niños correctamente, decente,
Y de libertad religiosa.
Y de libertad para congregarnos y expresarnos. Bueno, aquí Daniel está hablando sobre eso. Entonces dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel. Cuando venimos a Dios, nos da lo que para nosotros ahora ya no es secreto, sino una actitud no defensiva, sino respetuosa del gobierno y de las leyes que él ha escrito. Sí podemos decirlas públicamente, pero con respeto. Y dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de los siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le dijimos a Dios, Dios, esto no me gusta, está horrible, estos candidatos espantosos, ladrones, porque los acusamos de todo y tenemos calificativos hasta de los más bajos para ellos? Pero no venimos a Dios y le decimos, tuyo es el poder y la sabiduría. Tú puedes darnos gobernantes que si no te conocen 100%, tienen la conciencia activada con tus principios. Y él dice aquí, Dios, hablando de él, él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes.
Amén.
Así que el que tenemos, Dios nos lo dio. No es la opinión pública. Nuestro voto cuenta,
reyes,
pero Dios, él dice, él pone y quita reyes de las, da la sabiduría.
Pero nuestro voto
es
cuenta.
Sí,
Dios usa el cristiano como hizo en Argentina, como hizo en Brasil. Dios usa, y aquí también, usa el cristiano para influenciar, para hacer su voluntad. Entonces, pero por eso nosotros tenemos que estar en armonía con Dios y pedirle a Dios quién es el que Él quiere.
¿Quién es el que Él
no
quiere?
No el que me beneficia a mí, el que va a honrar a Dios con sus decisiones.
Ahora, ¿a quién tenemos nosotros? ¿Protege la vida humana?
Ya, sí.
¿Está diciendo que el aborto es un asesinato?
Sí, sí.
La palabra de Dios dice en Proverbios 6:17, libra a los que son llevados a la muerte. Habla por ellos. La mujer virtuosa del capítulo 31 de Proverbios le dice a su hijo, mira al desvalido, al que no puede defenderse por sí mismo, hazlo tú. Entonces, vamos a tener un presidente que no nada más le da lugar a la mujer para que ella pueda hacer lo que quiere, como se llama el Centro de Derechos Reproductivos, donde yo puedo deshacerme del hijo de mis entrañas porque ya no me pareció un embarazo no planeado, o por X motivo no lo quiero. No. Vamos a respetar la vida humana desde antes de nacer y después, ya que nació, vamos a respetarla también. Pero ¿qué dice aquí? Dios pone reyes y quita reyes. Da la sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Qué bonito, Daniel dice, a ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey.
Del rey, otra vez.
Ahora, pienso en los padres que nos están escuchando, en las mamás.
Ay,
están preparando, hijos. Están preparando hijos que puedan subir a un poder legislativo, judicial, administrativo.
Necesitan enseñarles a los niños cómo hablar en público, cómo dar discursos, cómo defender la fe. Y de esa manera pueden ser líderes capaces de representarnos a nosotros los cristianos en un cargo político.
Y Daniel estaba
como Daniel
hablando aquí por personas ya mayores, no fetos. No embriones. Estaba hablando ya de personas mayores. No quería que murieran, eran inocentes por un capricho de un rey. Pero Dios detrás de todo esto tenía un propósito especial, hacer notar que su hijo, el hijo de un hijo de Dios, puede y debe estar a la paz del gobernante.
A la paz.
Debe, para animarlo, para decirle de Dios. Daniel no se avergonzó de Dios.
No.
Le habló y el emperador Nabucodonosor, el rey, lo escuchó y dijo, Daniel, es cierto, tu Dios es más que los nuestros.
Sí.
Es uno, y nosotros tenemos muchos, y de los muchos no se hace ni uno. Así que el que pertenece a una religión politeísta vaya tomando nota. El único Dios verdadero es el Dios
de la Biblia.
De la Biblia.
Dios de Israel.
Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Enseñar a nuestros niños desde temprano, para que si el Señor Jesucristo no viene pronto a recoger su iglesia, nuestros niños puedan ser un día gobernantes, honestos, honrados, y no tengamos que insultar a las autoridades ni exigirles lo que nosotros ni sabemos, que pueden ser dadas solo por Dios. Entonces, vamos a respetar la vida humana, vamos a respetar el principio de Dios exclusivamente para hombre y mujer. Uh-huh. No hay que yo puedo cambiar cuando quiera o que yo, nada. Hombre y mujer. Yeah. ¿Qué pasó? Tuvimos el voto sobre los sanitarios, sobre los baños públicos, que tienen exclusivamente su distinción, hombre-mujer. Que tengamos que votar por eso, porque no sabemos qué soy. No, eso no es de Dios. Eso es humanista.
Pero hoy en día, ya estamos a mitad del programa, pero estamos aprendiendo lo que la palabra de Dios dice acerca de la política. Y estamos viendo, María Dalin nos ha leído aquí en Daniel capítulo 2, que el político Daniel, que era profeta Daniel, estaba influenciando al rey Nabucodonosor. ¿Cuán importante es que los cristianos estén inmiscuidos ahí con los reyes? Siga con nosotros, sus preguntas son bienvenidas aquí al 713-520-7900.
Hola mis amigos, les saluda Luis Palao. Desde este momento hasta que se realicen las elecciones nacionales, vamos a escuchar mucho sobre el poder político. Y una vez más, según una encuesta del grupo de investigación Barna, los electores americanos nacidos de nuevo pueden resultar como un voto clave en la elección presidencial. Yo me hice ciudadano americano cuando era joven y he sido un residente agradecido a Dios desde ese instante. He viajado por más de 70 países alrededor del mundo y la libertad que los Estados Unidos nos ofrece es sin igual, mis amigos. No tome por sentado esta libertad. Le quiero animar a que vote en el día de las elecciones y sea un miembro activo de nuestro gran país. Así que, primero, ore. Segundo, estudie las situaciones nacionales. Tercero, analice los candidatos. Cuarto, escoja el mejor candidato y luego vaya y vote de una vez. Los resultados los dejamos en las manos de Dios. Como dice el Salmo 75, versículos 6 y 7. La exaltación no viene del oriente, ni del occidente, ni del sur, sino que es Dios el que juzga. A unos levanta, a otros humilla. Vaya pues y vote cuando vengan las elecciones.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y ese fue Luis Palao, el evangelista internacional Luis Palao, que nos está animando a que los cristianos vayamos a las urnas el próximo martes, o si está votando temprano, ya votar temprano, pero votar. Él es un hombre de Dios, un hombre de la palabra, un hombre que por 80 no sé cuántos años tiene, 80 y tantos años, ha estado viviendo detrás de la luz de la palabra de Dios, y él está enseñándonos a que el cristiano necesita interesarse en la política y votar. María, ¿qué comentario?
Tenemos el ejemplo del Señor Jesús. Él nos enseña a respetar las autoridades civiles y la autoridad de Él. Las dos van juntas. Le vienen, dicen, en Mateo 22, y está mencionado en tres de los evangelistas, que es Mateo, Marcos y Lucas. Dice que entonces fueron los fariseos, consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, hipócritas? ¡Qué duro! Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿De quién es esta imagen? Y la inscripción. Le dijeron: de César. Y les dijo: Dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amen. Lo mismo está con nosotros. A César le vamos a dar su lugar. Vamos a votar por candidatos que honran principios divinos, no de conveniencia personal, no, ni de popularidad. Principios divinos, santidad de vida.
Es el primero.
Después, la unión de un hombre y una mujer. Hoy no nos gusta oír esto, pero es de Dios.
Hoy nos están diciendo que los que piensan de esa manera, uh-huh, que solo es hombre y mujer, no hay entre medio, dicen que somos
intolerantes.
Uh-huh. No, somos bíblicos. Sí. Bíblicos. Y necesitamos volver a la Biblia y buscar candidatos que están dispuestos a pararse firme. Y hay los que no. Hay los que son los que aportan y apoyan y promueven el homosexualismo, el transgénero, el LGBTQ, todo eso. Y usted cuando vote y yo cuando voto necesitamos ver qué en qué postura tienen en ese principio.
Y no tenemos por qué ofendernos si no me gusta. Esto es no y esto es sí. Aquí el Señor se los dijo, denle a César lo que es de César. Y que era tributo, ¿sí?, era impuesto que no debía él haber pagado. Porque era impuesto para cosas religiosas. Pero ¿qué pasa? El Señor hace distinción. César tiene su manera de gobernar y él estaba siendo esclavo del gobierno romano en ese tiempo.
Y César no era ningún...
un niño de escuela
no,
religiosa.
Era un rey malo.
En realidad, él era el Dios. Por eso al cristiano se le perseguía, porque decía, ahora tengo otro rey que es Jesucristo. Pero, sin embargo, el mismo emperador se asombraba de la conducta del que se volvía al cristianismo. Primero que nada, porque su conducta cambiaba, respetaba las leyes, respetaba la vida humana. En ese tiempo, los hijos que no se querían se dejaban en el camino.
Oh, wow.
Se dejaban ahí para que el que lo quisiera lo tomara, como un par de zapatos que ya no te sirve mucho, pero a otro le pueden servir, ahí se quedan. Y no se respetaba la vida humana. El esclavo era maltratado, pero un esclavo que sabía muchas cosas buenas era tratado bien. Era de acuerdo a tu situación. Pero no era respeto a la vida humana como la tenemos hoy.
Como la Biblia nos enseña.
La Biblia habla de las responsabilidades del extranjero y del ciudadano, pues, normal, legal del país. Y los dos tenían responsabilidades. Dios los hace bien claro. Es más, muchas veces cuando hubo insurgencias, cuando hubo problemas aún políticos, vamos a decir, que se les revelaban, por en este caso a Moisés, decía, los extranjeros que se mezclaron con estos se quejaron y hacían una revuelta ahí. Y cuando se quejaban y se portaban mal y hacían manifestaciones con estragos, ¿qué pasaba? Venía una plaga.
Dios.
Es Dios. Y Dios nos tiene que dar un pau con ganas, pero no lo vemos así. Pensamos que es la culpa del que está dirigiendo. Así somos. Siempre vamos a pasar la culpa a otros, pero no vamos a admitir nuestra responsabilidad. Por eso vamos a pensar que la libertad que tenemos en los 5 exclusivos cláusulas que tenemos en la Constitución de Estados Unidos es que la libertad de religión. Yo puedo profesar la religión que yo quiera siempre y que cuando no ande dañando, poniendo bombas en sinagogas, matazones como las que ha pasado. No, voy a respetar la otra religión, voy a hablar sobre sus cross y sus
pros y contras,
pero voy a respetar la libertad de hablar, pero de hablar con decencia, con respeto. Después tengo también que la libertad de congregarme. No me van a perseguir.
Y volviendo a una de las libertades, por ejemplo, ya tenemos a varios
que rehúsan a participar en cosas que por conciencia,
no, pero han sido perseguidos por aquellos que están en autoridad que no respetan la palabra de Dios. Por eso, y son jueces, como también son gobernantes, todos ellos han sido elegidos por el pueblo. Entonces, nosotros podemos elegir a alguien que sí va a protegernos a los que somos pasteleros, los que vendemos, los que tenemos convicciones y no queremos vender o hacer pasteles en este caso.
Un pastor que no quiere casar a personas del mismo sexo.
Exacto.
Pero, ¿qué vamos a hacer con esto? Expresarlo normalmente. Ahora, la ley tiene la obligación, es uno de los amendments de la Constitución. Proteger con justicia al que hace la queja. No ser, no tomar partido. Pero, ¿qué sucede? Que el malo se queja de que es discriminado. Y nosotros nos quejamos que somos discriminados porque no se toma en cuenta nuestra... No es opinión, sino convicción. Una cosa es una opinión y otra cosa es una convicción. Una opinión puede cambiar, pero una convicción no.
No.
Sobre todo cuando es de Dios.
Es de Dios.
Entonces, ¿qué sucede? No podemos confundir lo que anatómicamente, con tu DNA se comprueba, con tu estructura ósea, dice que eres. No se puede cambiar. Mentalmente lo cambio, pero es mental. No es que yo nací de dos. Nací de una. Una sola, un solo género. Ese lo tengo que cultivar, de acuerdo a lo que Dios dice. Cuando no lo cultivo como Dios dice, voy a infectarlo, voy a maltratarlo, alterarlo. ¿Y qué sucede? Vamos a votar por alguien también que tenga un seguro médico que a mí no me va a obligar a pagar por abortos de tercer trimestre. No voy a participar en dar drogas a una persona que no está contenta con lo que es su identidad masculina o femenina, porque no me gusta, necesito que me den un tratamiento y voy a cambiarme. Y no nada más eso, voy a ir a las escuelas a enseñarles a los niños desde pequeños que pueden cambiar su identidad, que lo que sus papás le dicen que son no es cierto, que lo que la escuela dice es cierto, que lo que los activistas dicen que es cierto. No, no, no. Los padres ahora tienen más responsabilidad de enseñar a sus hijos la palabra de Dios. Si se dicen cristianos, si se dicen religiosos de la fe judeocristiana, tienen la responsabilidad de abrir la Biblia y leerles. Va a haber muchas preguntas. Muchas tal vez no las puedan contestar, pero se los van a decir. No puedo contestarte esa pregunta, pero vamos a consultar personas que saben más que nosotros, que están correctas, que respetan a Dios. Y nos van a enseñar. Pero tenemos que hacerlo, porque si no, vamos a tener más problemas de los que ya tenemos.
Estamos hablando con María Darling. Ella es misionera, es evangelista, es consejera y nos está hablando de lo que la palabra de Dios dice en cuanto a si debe un cristiano estar involucrado en la política. Y estamos viendo que sí, Dios nos dice enfáticamente que debemos estar al frente de la batalla, lidiando para que estar seguros de que nuestros reyes o gobernantes o el que está en autoridad sea alguien que nosotros elegimos que son personas que se gobiernan sus vidas personales y el gobierno por la palabra de Dios.
Otra cosa que tenemos que también tomar en cuenta, que Dios tiene cuidado de las naciones, protege a los que son perseguidos, a los que son maltratados. Él usa ejércitos grandes para proteger. Es más, David tenía de otras nacionalidades en su ejército. La Biblia es un libro de geografía y de historia tremendo. Lo que pasa es que no queremos consultar enciclopedias, no queremos abrir mapas, no queremos saber de geografía, no queremos, solo queremos saber de comida y de sports, de deportes, de comida, de diversión. Es lo único que queremos ver. ¿Y cuál es la última película de moda de guerras espaciales? Pero otra cosa que tenemos que ver, que nuestros gobiernos respetan a Israel.
Oh, eso sí.
La tierra que Dios ha escogido como su centro de atención para darse a conocer.
¿Sabe que Guatemala, la razón por la cual Guatemala fue el segundo país en mover su embajada a Jerusalén, fue por los cristianos. Los cristianos en Guatemala fueron los que influenciaron esa. Entonces, por eso, otra vez, Dios quiere que nosotros protejamos y el que bendice a Israel va a ser bendito.
Sí. Dios lo dijo así.
Dios lo dijo, entonces.
Pero no lo creemos, ni lo queremos.
Bueno.
Tristemente.
Ya. Queremos aprobar lo que la prensa dice es que los palestinos, pobrecitos de ellos, y que los israelitas son los malos. Pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? Entonces tenemos que, como cristianos, regirnos por esta
ahora libro. Al decir de palestinos en todos, hay muchos palestinos cristianos.
Así.
Y están sufriendo.
Sí.
Están sufriendo. Pero no leemos correctamente. Leemos una parte de las noticias donde solo te dicen esto es malo, esto es el enemigo, este es el feo, este es el horroroso, pero no sabemos que hay otra noticia. Y tenemos que ver las dos. Tenemos que ver como una medicina cuando nos dice las contraindicaciones y las indicaciones correctas. Pero tenemos que respetar a Israel. Tristemente, lo que ha pasado ahora esta sinagoga, asesinato en la sinagoga, eso no fue provocado por cristianos, no fue provocado por... fue un hombre que odia al judío. Siempre ha habido, ¿Pero qué les pasa a los que son como Namán? Uh-huh. Tenemos la historia del libro de Esther. El pastor Suindola está hablando sobre el libro de Esther, uh-huh, apropiado para lo que acaba de pasar en las noticias. Yeah. ¿Mm? Pero la persona que toca a su pueblo, mm, es un desastre para siempre.
Yeah. Uh-huh. Para toda su familia. ¿Mm?
Sin embargo, esta nación ha sido fundada con principios bíblicos. Por eso tenemos que apreciarla. Yeah. Esta nación fue fundada con principios bíblicos, uh-huh, y no es que nos estén lavando los gringos el cerebro, no.
Es la historia. Es lo que la Biblia dice, es la, uh-huh, niña del ojo de Dios. Tenemos que, uh-huh, apreciar a nuestros amigos. No, no quiere, uh-huh, decir que todo lo que hacen es perfecto ni que no cometen errores, uh-huh, ¿no? Pero Dios es el que ama a ese pueblo y tenemos que apoyar.
Y
a ese
Dios
pueblo
ha escogido naciones específicas para darse a conocer fuertemente. Mira, Ecuador.
Oh, sí.
Ecuador tiene una radioestación poderosísima, uh-huh, HCJB.
Ya. Yeah.
Que en el tiempo en que el comunismo estaba en su apogeo, uh-huh, ¿quiénes eran los que mandaban la palabra de Dios a los que no podían escuchar sino en secreto y por onda corta?
Era HCJB. Muy bien. Vamos a, en el último segmento, siga con nosotros. Si no ha llamado con su pregunta y tiene preguntas, llámenos. 713-520-7900. Y gracias por todos los comentarios que hemos recibido en Facebook.
Ciudad de un Dios de amor celestial, hay hambre de ti, de tu verdad, una sed por tu libertad. Ah.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y esa fue la canción Esta Nación Hoy Vuelve a Ti. Oh, esa es mi oración, que nuestra nación vuelva individualmente, nosotros volvamos al Señor y que volvamos a a ser la influencia en los cristianos que necesitamos ser. Somos la mayoría en esta nación, pero el problema es que somos divididos y Satanás nos ha hecho pensar, como muchos nos llaman aquí a Rademista y dicen, oye, no hablen de la política, hablen solo de la Biblia. Pero ¿cómo tenemos que cerrar la Biblia si no?
Sí. No, y el apóstol Pablo nos recomienda, oren por sus autoridades.
Yeah.
Respétenlas, paguen impuestos. El apóstol Pablo estaba haciendo, desde la cárcel está aconsejando respetar las autoridades. Y el apóstol Pablo, con todo respeto, estuvo ante Herodes, Agripa, Félix, el gobernador, y les habló de Cristo. Y les dijo, miren, esto pasó y no se hizo en un rinconcito, todos lo saben. Y a Félix lo confrontó, tú sabes esto bien.
Exactamente. Muy bien.
Así que esto no está escondido, esto no es religión.
No, es van juntos. Muy bien. Tenemos un comentario. Dice que ha sido este radimista de mucha ayuda a sus hijos desde pre-kinder y ahora que ya son adolescentes todavía escuchan los consejos y estudian la Biblia más. Dios les bendiga. Muchas gracias.
Lindo. Siga usted que es mamá, a usted papá, no se canse. Dios le dé fuerza. Dios le dé sabiduría. No se canse de leer la Biblia con ellos. Que habrá pasajes difíciles, no puede explicarlos. Dígaselos tranquilamente, no puedo explicarlo. Sigamos leyendo. Más adelante vamos a encontrar la interpretación correcta y la enseñanza para cada uno de nosotros. Una cosa que queremos enfatizar es, memorice con ellos. Jeremías 29, el capítulo. Léalo y escoja su versículo que más le toca a usted. Pero a cada uno de nosotros que estamos aquí, ya haya usted nacido aquí, sea ciudadano por nacimiento, por naturalización, o es usted todavía extranjero, está buscando quedarse aquí en este país y no tiene papeles, piense una cosa. Usted y yo tenemos la misma responsabilidad, respetar este país.
Amén.
Y aquí en el capítulo 29 de Jeremías, me encanta cómo dice. El profeta Jeremías le dice al pueblo que está siendo esclavo del poder de Babilonia, de los caldeos. Procuren la paz de la ciudad donde viven, a donde yo los llevé esclavos.
Dios se responsabiliza por
¿sí?
eso.
Procuren la paz. No anden quemando llantas, no anden alborotando, no anden quejándose,
pancartas,
echando piedras, no anden reclamando derechos que no tienen y que no son bíblicos. Oren, aquí dice, yo los hice transposar ahí, rueguen por ella, a Jehová, a Dios. Dios hable al Padre en el nombre de Cristo.
Está arriba de la autoridad.
Sí.
Dios es el que mueve la autoridad.
Porque en su paz, vosotros tendréis paz. Entonces dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. ¿Quiere que el Señor tenga pensamientos de mal para usted? Pórtese mal. Y le llueve. A mí también.
A todos.
Por mí. Y luego dice, entonces me invocaréis y vendréis a mí y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis.
Cuando nosotros nos portamos bien, entonces tenemos el derecho de orar y pedir al Señor que cambie las cosas que no nos gustan de la nación, pero no nosotros tratar de la manera equivocada, mala, fea, violenta, tratar de influenciar. Esa no es la manera. No,
y cuando la policía a mí me pare porque estoy rompiendo la ley de tráfico y me diga, pare, voy a parar.
Y voy a ser respetuosa con él.
Voy a ser respetuosa. Y no voy a correr cuando me diga, pare, enséñeme sus documentos. Voy a hacerlo. No voy a alegar. Le cuesta mucho. Ya me ha pasado.
A mí también.
Yo no soy ignorante en ese lado porque no me gusta a mí la velocidad que ponen. Me parece muy poca. A mí me gusta correr. Pero eso no es bueno. ¿Qué pasa cuando rompo la ley?
Y sí, tenemos que pagar las consecuencias.
Me multan y me paran y me preguntan. Pero dentro de mí estoy enojada. ¿Por qué me paró a mí si el otro está haciendo más mal que yo? Ese es el corazón humano malcriado que no le gusta las restricciones, que no le gusta el orden. Entonces, vamos a portarnos bien. No vamos a codiciar las cosas que no son para mí y que quiero conseguirlas de forma ilegal. No.
No.
Voy a esperar en Dios, voy a traer mi petición. Si no estoy contenta en el país donde estoy, voy a pedirle, Señor, cámbiame de aquí. Si es que hay algo mejor para mí, donde voy, yo voy a ser de bendición. Si voy a ser una carga y un estorbo y un bueno para nada, no me mandes ahí. Enséñame a ser contenta donde estoy. Uh-huh. Enséñame a ser agradecida donde estoy. No es fácil orar así, pero hoy día es necesario, porque hoy las cosas se están volviendo más violentas, más intolerantes, más demandantes, y uh-huh. no con principios de Dios. Entonces, vamos a buscar a Dios juntos. Yeah. Vamos a apreciar el país donde estamos y a ser de bendición.
Me encanta lo que dice Apocalipsis en cuanto uh-huh. a las naciones, porque ahí dice procurar la paz de la nación.
¿Dónde?
La nación, Dios quiere las naciones, ama las naciones, sí. y quiere que las naciones sean prosperadas. Uh-huh. Y porque en el libro de Apocalipsis vendrán los reyes de la tierra, y traerán su gloria y su honor uh-huh. a Jerusalén.
A Jerusalén.
La nueva Jerusalén. Los reyes van a estar ahí. ¿Cómo vamos a saber que eran reyes? Porque vamos a reconocer que eran reyes. Sí. O sea, vamos a saberlo. Entonces, Dios ama a los reyes y quiere que los reyes...
Oremos por los hombres que están en eminencia, oremos por nuestros candidatos, oremos por los presidentes. Yo soy de México originalmente. Uh-huh. Oro por el presidente de México. Oro por su policía, que tiene fama de lo peor. Oro por su ejército, que siempre está alerta a lo que lo manden para hacer. Oro por el futuro presidente. Tenemos que orar por ellos. No porque ya dejamos nuestra nación, no vamos a dejar de orar por ellos. No. Uh-huh. Tenemos familiares, tenemos
Pero mientras amistades. Estás aquí, estás votando.
Ah, no, aquí estoy.
Ya fui a votar.
¿Y cómo le agradezco a las hermanas cristianas, amigas que me animaron? Esa señora Nancy Bandini, una señora que se llama Amy Clemenson. Esas señoras me dieron con todo acerca de responsabilidad civil en esta nación. Mm. Y después no nada más eso, la radio, amistades, mi esposo, todos, en cierta manera... Estamos en una comodidad, nos necesitamos unos a otros, necesitamos animarnos, reprendernos, estimularnos al amor y a las buenas obras, pero sobre todo no se olviden de orar por los que están en eminencia y no me pregunta, no me dice si les gusta. No. Ore por ellos, ore por la ciudad donde está para que en ella tengáis paz.
Dios es el que nos trae la paz. Hemos hablado acerca de la política, el cristiano en la política y la importancia de ser sumisos a la autoridad, pero también ser de influencia, ser sal y luz. Cuando nosotros dejamos de ser sal, las cosas se pudren.
Se corrompen.
Se pudre, la sociedad se pudre.
Se corrompe. Todo.
No.
Y si no hay luz, hay oscuridad.
No. Queremos, Dios quiere que nosotros iluminemos y no nos escondamos los cristianos, sino que podamos ser una influencia en esta nación para bien. María Darling, muchas gracias por acompañarme en este día.
Gracias a usted.
Y a usted, gracias por sus comentarios en Facebook, gracias por escucharnos y espero que si no ha votado temprano, que vaya a votar. El martes es el día de las elecciones. Si usted tiene la opción, si usted es ciudadano y puede votar, por favor, y infórmese y vote por aquellos que apoyan la
vida humana.
La vida humana.
Respetan la libertad religiosa. La libertad de congregarse, de hablar.
Y el hombre y la mujer.
El matrimonio entre hombre y mujer y la enseñanza en la escuela.
Muy bien, gracias. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. Radioamistad.net. O escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.